Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder presenta Una Palabra Oportuna, un programa dirigido a toda persona que está deseando crecer en la palabra viva de Dios. Una Palabra Oportuna, con el pastor y salmista Milton Valle.
Voy a hablar acerca de la gran tribulación. Este tema es poco predicado en nuestras congregaciones últimamente, me disculpo. No en esta, pero en muchas iglesias ya no se habla de estas cosas. Todo el mundo quiere predicar, te va a ir bien, vas a ser millonario. Si usted no es fiel a Dios, no esté pensando en estas cosas. Que el reino de Dios se busca primero y luego las demás cosas serán añadidas. Alguien dígame conmigo. Tenemos mucha iglesia soñando con plata. Y escuche mi iglesia, y la plata aquí se queda. El alma se va para el cielo. Alguien dígame conmigo. No tengo duda que Dios te va a prosperar, pero no sirve la plata si usted es un impío del diablo que va para el infierno. No es malo ser próspero, pero ¿qué sirve la plata si usted va para el infierno? Escúcheme, iglesia, no estoy hablando de ser pobre. Creo que los que conocemos al Señor dejamos de ser pobres porque Cristo nos salva el alma y usted deja de malgastar la plata en alcohol, en drogas y en la calle. ¿Alguien está conmigo hoy? Entonces vamos a leer la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. ¿Está conmigo? En voz fuerte a todos, dígalo. Nadie os engañe en ninguna manera. Fuerte, dígalo. Porque no vendrá, ¿quién? Cristo. Diga, no vendrá, ¿quién? Cristo. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ahora observe esto: la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Repito otra vez: la iglesia no pasará la gran tribulación. Algunos predicadores han dicho que la gran tribulación está tiene que ver, ¿aló iglesia?, con lo que la iglesia pasó en el principio de los años después de que Cristo ascendió al cielo. No es cierto. Sí hubo opresión, sí hubo persecución, pero no es de la tribulación de la cual Cristo habla. Luego que la iglesia sea arrebatada, en el cielo comienzan las bodas del Cordero. Levante su mano derecha. ¿Y cuántos están listos para estar en la boda del Cordero? Denme un grito de guerra fuerte. Aleluya. Pero en la tierra, paralelamente, no hay un tercer evento. En el cielo se celebra la boda del Cordero y en la tierra se celebran los mismos 7 años de tribulación y luego gran tribulación. ¿Cómo se empieza estas cosas? Apocalipsis 6, versículo 1, repito, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, la palabra dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y mira, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Note el nivel de influencia, el nivel de poder que tendrá en el mundo el anticristo. Cuando se abre el primer sello, que Jesús por cierto lo abre, eso da la apertura que aparezca o se manifieste el inicuo, el hijo de perdición, o sea el anticristo. Y este caballero descrito aquí en Apocalipsis capítulo 6, algunos podrían creer que es Cristo. No, Cristo aparece después. En ese momento aparece el anticristo, el cual se describe que él tiene un arco, es para flechar el corazón del mundo que se quedó y de la iglesia que no estuvo lista ni preparada, que también se quedó en la tierra. Es tan importante hoy descifrar este punto porque Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, repito, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 8, la palabra dice: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Oiga esto: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El anticristo, damas y caballeros, será una persona que tendrá influencia en el gobierno, influencia en la religión, convencerá en este mundo que está convulsionado, en cada país del mundo, la gente se desencanta rápido de sus presidentes. La gente no quiere saber nada de sus presidentes. Y en esta convulsión política, incomodidad global de la gente, aparece un personaje que la Biblia describe como el anticristo, el cual convencerá a las naciones, las traerá a él. ¿Qué hará el anticristo? Entre algunas cosas, él va a aplaudir lo que va contra Dios. Él va a aplaudir y va a estar con los derechos de las minorías. Él aplaudirá el pecado, llamará a lo bueno malo, y a lo malo lo aplaudirá para que sea bueno. Nada que no esté pasando hoy. Hoy en día tenemos el espíritu del anticristo, aunque no se ha revelado la persona del anticristo. Usted ve nuestros gobiernos peleando las minorías para que se respeten sus derechos, se respeten lo que ellos quieran hacer. Hay discusión en diferentes temas, pero es muy importante que la iglesia hoy estemos entendidos que está ya moviéndose en nuestro planeta el espíritu del anticristo. El que va a ser también, va a promover lo que hoy en día también es común, el humanismo. No ocupo de Dios, yo tengo la capacidad mentalmente. Tú no ocupas de una fuerza exterior. A Dios lo inventaron. Dios es un invento del hombre. Y entonces encontramos este espíritu del anticristo que ya está moviéndose, promoviendo cosas que Dios desagrada, promoviendo valores que por generaciones nos mantuvieron sólidos como familia, sólidos como persona, pero que el anticristo va a reforzar cuando la persona del anticristo refuerce el espíritu o la doctrina del anticristo. Ahora observe esto: el primer sello se desata y aparece la persona del anticristo. Mateo 24, 19. Jesucristo dice estas palabras: habrá entonces, hablando de esta temporada, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Repito, la iglesia fue perseguida después de que Cristo asciende. La iglesia por 230 años fue perseguida por el Imperio Romano. Luego el Imperio Romano acepta el cristianismo como la religión del Estado. ¿Aló? Y entonces para la persecución y la tribulación que la iglesia vivió. Pero ojo, debemos aclarar que en estos 7 años de tribulación, los primeros 3 años y medio, el anticristo logrará una paz ficticia en el mundo. Incluso en esos días se entregará a Israel el templo de Jerusalén. Quiero que me escuche. Actualmente Israel tiene todo el territorio que en los tiempos de Cristo tenía. No sé cómo a usted le suena el nombre de Trump, o el presidente Trump. Ha hecho muchas locuras, para bien y para mal, pero ha hecho 2 locuras que acercan la venida de Cristo. Número 1, declaró Jerusalén capital indivisible. Jerusalén, capital indivisible de Israel. Una locura que fue victoriada por 7 países nada más, entre ellos Honduras. Aló, y masacrada por las demás naciones del mundo. Y hace un par de semanas nombró que las alturas o las montañas del Golán, que están arriba del mar de Galilea, también eran territorio de Israel, que pertenecía a Siria. Estos 2 acontecimientos o órdenes ejecutivas que él dio en contra de todo el mundo acercan la venida de Cristo. Ponga su mano en su vecino, su vecino, y dile: la venida de Cristo está más cerca que nunca. Si lo quiere, dé un fuerte aplauso al Señor hoy. durante este tiempo, lo único que Israel no tiene en sus manos de los tiempos de Cristo es el templo de Jerusalén. Está en manos de Jordania y de Palestina, donde ellos tienen el domo, en donde ellos tienen una mezquita. Pero el anticristo logrará la paz para entregarle eso a Israel. ¿Está conmigo? Y al principio habrá paz, al principio habrá calma, pero eso es solamente el comienzo que va a encender el fuego o revolver el hormiguero. Ahora escuche esto. En Mateo 24, verso 15, Jesús dijo estas palabras: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora a la que habló el profeta Daniel, y dice la palabra, Jesús dice: el que lee, entienda. Otra vez, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Diga a su vecino: el que lee, que entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Ahora escucha, iglesia. El anticristo cumplirá esta profecía. Por eso es que lo que dicen algunos, que esta tribulación ya pasó, están más perdidos que Adán y Eva el día de la madre. El año 70 después de Cristo, Jerusalén quedó destruida. El templo no quedó piedra sobre piedra. ¿Está conmigo? El templo que hizo Salomón, que Herodes reconstruyó, quedó en nada. Israel fue dispersado. Por 1878 años, Israel no fue nación. Hasta el 15 de mayo de 1948, Israel volvió a ser nación. Lo único que falta es que le entreguen el templo de Salomón o de Herodes y se establezca otra vez los sacrificios en Israel. Y habrá los atrios, que ahí están todavía. Habrá un lugar santo y luego el lugar santísimo. Entonces, lo que la Biblia dice, lea conmigo otra vez, Mateo 24, verso 15: cuando veáis en el lugar santo, ¿de qué? Del templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces huyan los que están en Judea. Ahora, él va a cumplir esta profecía desde el lugar santo, y ahí se proclamará a sí mismo como Dios. Construirá una estatua para que el mundo la adore. La pondrá en el lugar santo. Escuche esto. ¿Qué va a pasar en este tiempo? Muchas de las personas del mundo comprarán las camisetas del anticristo. Comprarán los muñequitos, como hoy muchos padres le compran a su hijo el muñeco de Batman, o de Iron Man, o de Thor, o de Spider-Man. O algunos andan ahí la Liga de la Justicia en el pecho. Mucha gente con orgullo portará el logo y la foto del anticristo. Algunos incluso comprarán en las tiendas la estatua del anticristo. ¿Ve qué fácil es comprender la palabra hoy en día? ¿Ve qué fácil es entender la palabra hoy en día? Él va a ordenar que se le adore. Y muchos de buena gana, flojitos y cooperando, lo adorarán sin problema. Apocalipsis 6:3. La palabra dice, Juan nos explica, cuando abrió el segundo sello, alguien diga fuerte conmigo, segundo sello, verso 4, salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este jinete bermejo representa, iglesia, guerra, violencia y muerte durante la gran tribulación. Jesús dijo en Mateo 24, verso 6, oiréis de guerra y rumores de guerra. Entonces, en muchos países hoy en día tienen bombas atómicas, bombas nucleares, biológicas, químicas, que están listas para usarse. Por supuesto, todo esto se están preparándose para una guerra que, por cierto, habrá, y todos lo sabemos. El punto, iglesia, es que todas estas armas químicas, biológicas, nucleares, estarán a disposición del anticristo. Ahora, déjeme avanzar. En el libro de Isaías 13, verso 6. Repito, Isaías 13, verso 6. La palabra dice aullad, que es ayudar. Es quejarse, es lamentarse. Porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Dice el verso 11: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Iglesia, durante la gran tribulación, mire qué fuerte esto: la cuarta parte de la tierra morirá en un chasquido de mano, en un abrir y cerrar de ojos. En la tierra actualmente hay 7.1 billones de personas. En buen español, 7.100 millones de personas. Note lo que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Verso 8: y miré y aquí un caballo amarillo. Alguien diga amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Diga, cuarta parte de la tierra. En español sería el 25% de la población mundial. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces el jinete amarillo, iglesia, representa enfermedades, muerte, violencia, guerra entre naciones, guerra entre pandillas. Escucha esto. Mateo 24, 7, Jesús confirma y dice: habrá pestes, hambres y terremotos en distintos lugares. Le hago una pregunta: ¿hay terremotos en el mundo? ¿Ha escuchado usted de maremotos o tsunamis en el mundo? Esto es 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando. Están probando, diciéndonos: iglesia, ya llego. Estén alertas, estén preparados. ¿Cuántos aquí están alertas hoy? Dame un grito de guerra fuerte, por el amor de Dios. Ahora, Apocalipsis 13, verso 16. También habla que no solamente, oiga, creyentes quedados, diga, cristianos quedados. ¿Quiénes son estos? Los que tenían tiempo para casarse, hay tiempo. Los que amaban la fornicación, el adulterio, hay tiempo. Los que el sábado estaban en la disco, quiero mover el bote, y el domingo se arrepentían en el culto con el pastor Milton Valle, mi pastor querido, aleluya. Son los cristianos doble cara, chuletones, hermanos pícaros, chimichurri, chimichanga. Aquí no hay ninguno, gracias al Señor. Estos quedados, más la población del mundo sufrirá. Cuando le hablo que el 25% morirá, es que lo que son cuatro hermanos, seguramente uno o los cuatro morirán por un terremoto, por hambre, por pestilencia, por muerte, por bombas que se tirarán en la tierra. Ahora déjeme avanzar, porque esto está poderosísimo. Apocalipsis 13, 16, dice la palabra, en voz fuerte le ha comido la iglesia: y hacía que a todos, diga a todos, pequeños y grandes, fuerte, ricos y pobres, dígalo fuerte, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. No solamente 2.4 billones de personas o 2.400 millones de personas morirán de un soplo, sino que también los quedados que no murieron serán perseguidos. Bendito Dios por este país que nos permite predicar el evangelio con libertad. Bendito Dios que estamos en un país que no nos persiguen o no nos matan por predicar a Cristo. Pero también es arma a doble filo, porque la gente se relaja. Tenemos cristianitos chimichangas por ahí. Pero escuche esto y voy a avanzar rápido. Cuando leo esta palabra, dice que los que no tengan la marca, diga la marca. Alguien grite la marca. Aguantarán hambre. Algunos se pondrán tan figuritas como su pastor. Oh yeah. No habrá pollo chuco ni baleada. Aleluya, ni sopa de caracol. ¡Huepa! No podrán comprar, no podrán vender, no podrán negociar si no tienen la marca de la bestia. No estamos seguros cuál va a ser. Lo que sí sabemos que científicamente y bíblicamente, en la mano derecha o en la frente, cualquier cosa que usen no afectará. Actualmente hay empresarios en Honduras y en el mundo entero que andan o en la mano derecha o en la frente un GPS. Es un chip pequeño. Si lo secuestran, en 5 minutos lo encuentra la policía. ¿Está conmigo? Pero también en países de Europa ya hay gente usando esto para comprar. Por ejemplo, Amazon está haciendo ya está haciendo supermercados. ¿Está conmigo? Que usted no necesita pasar nada. Usted tiene un código, usted entra al restaurante, agarra, el sistema va quitando lo que usted compra y sale sin pagar nada. Ya está cobrado su tarjeta. ¿Qué le parece? Ahora déjeme avanzar rapidito. Y el que no tenga la marca o el número o el nombre de la bestia no podrá comprar ni vender. Por eso es que la gente, no solamente morirán cantidad de personas de un soplo, sino que la gente aullará. Le doy la solución: sirva a Cristo con pasión y temblor. Dios, como un buen padre que le dice a su hija: hija, si usted no estudia, no sirve al Señor, y los que andan buscando marido en el colegio, en la universidad, va a salir panzona y va a tener que parir un hijo, y después estudiar con un hijo va a ser un infierno para usted. Va a ser un tiempo de tribulación. Así que estudie, sirva al Señor. Y luego ya cuando está lista, se enamora de una edad correcta. Después de los 20, se casa y vivirá feliz. Así Dios te dice: hay una gran tribulación que viene. No es para ti, es para los desobedientes. Yo no sirvo a Dios porque existe una gran tribulación. Sirvo a Dios porque preparó una boda para mí, la boda del Cordero. No sirvo a Dios porque hay un infierno. Sirvo a Dios porque hay un cielo que me espera. No sirvo a Dios por temor, lo sirvo con esperanza, agradecido porque Él me salvó, me amó, rompió mis cadenas y me hizo libre. En tiempos de guerrilla en Corea del Sur, cuando había una guerra terrible, llegaron soldados a una iglesia, sacaron sus fusiles y dijeron: ¿quiénes son cristianos en esta iglesia? Cerca de 500 personas estaban ahí. Y dijo: el que no es cristiano, huye ahora mismo por su vida. Más de 450 no hallaban la salida, se tiraban por las ventanas, por las puertas. Quedaron 50 y dijeron: por segunda vez, los que son cristianos, quédense aquí, y los que no, huyan por su vida, nieguen su fe. Otra vez 45 se fueron huyendo y quedaron 5 solamente: el pastor, su esposa y sus 3 hijos. Les pusieron los fusiles en la mano y le dijeron: todavía dicen que siguen a Cristo, están dispuestos a morir por su fe, están dispuestos a ofrendar su vida por su fe, por Jesucristo. Y el pastor dijo estas palabras: yo y mi casa determinamos servir a Dios hasta la muerte. La muerte es un regalo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los 12 soldados los quedaron viendo. Empezaron a llorar y dijeron: hoy sí creemos en Cristo. Venimos a entregar nuestro corazón a Jesucristo. Gracias por no negar su fe. Pero en este tiempo no va a ser fácil mantener tu fe. En este tiempo no será fácil declarar al mundo entero que le amas. No me imagino si entrara un contingente de soldados aquí y nos preguntaran: oro que usted se hubiese quedado sentada todavía. Oro que su fe sea tan fuerte que usted se hubiese quedado sentado todavía. Pero la palabra enseña claramente que aquel que no tenía la marca, el número o el nombre de la bestia, también tenía que morir. Si Cristo viniera hoy, usted volaría al tercer cielo. Ponga su mano sobre su pecho. Aquí hay más de 2,000 personas. Le pregunto hoy: si Cristo viniera hoy, ¿usted le volaría con Él al tercer cielo? Si la trompeta final sonara, ¿usted volaría sin temor al tercer cielo? Quiero que me vea, por favor. Porque luego que Jesús vence a estos 200 millones de soldados en el Valle Armagedón, míreme, Él sigue montado en su caballo. Dice la palabra que pondrá su pie sobre el monte de los olivos. ¿Cuántos quieren ir conmigo a Israel? No escuché. ¿Cuántos quieren volar conmigo a Israel ahora mismo? Vaya conmigo a Israel. Diga conmigo: estoy. Griga: estoy en el monte de los olivos. Párese. ¿Está conmigo? Dice la palabra: como Jerusalén tiene montes, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Quiero que me mire. Jerusalén está rodeada de montes. Diga conmigo: monte los olivos. Diga: monte Getsemaní. Diga fuerte: monte Moriá. Diga: monte de Sion. ¿Está conmigo la iglesia? Pero dice la palabra que Jesucristo, después de vencer en Armagedón a todos los ejércitos del mundo y que sus armas sean como de juguete, Él pondrá su pie en el monte de los olivos. Y el monte de los olivos, junto a todos los montes que están alrededor de Jerusalén, se convertirá en un poderoso valle. Y habrá una tierra nueva y un cielo nuevo. Y nosotros gobernaremos con Él durante 1,000 años en la tierra. Ponga su mano en el corazón. Por segunda vez le pregunto. Escúcheme las señoritas que vienen a la iglesia porque mamá la trae. Escúcheme los muchachos que vienen a la iglesia porque papá lo trae. Escúcheme maridos que andan más flojos que una tuerca central de un carro. Por eso caminan todos rencos así. Si Cristo viene hoy, ¿vas a volar al cielo? ¿O tienes tiempo para arreglar tus rollos? La palabra dice: hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Yo no sirvo a Dios porque existe un infierno. Sirvo a Dios porque hay un cielo. Yo no sirvo a Dios porque hay una gran tribulación. Sirvo a Dios porque preparó para mí y para usted la boda del Cordero. Ponga su mano en su corazón. Cierre sus ojos y ore conmigo. Diga: Padre Celestial, ese día yo te necesito. Estoy cansado.
Estoy cansado
de vivir a manera. Estoy cansado de estar en una doble vida. Yo te necesito. Dígalo fuerte: yo te necesito. Un poquito más fuerte: yo te necesito. Más que el aire que respiro. te necesito. Más que a mi vida, te necesito. Ya conmigo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te agradezco por hacer de mí hoy una nueva persona. Entra en mi vida, cámbiala. Yo no me quiero quedar. Grítalo. Yo no me quiero quedar. El día que tú vengas, entra en mi vida y haz de mí hoy parte de la novia de Cristo. Quiero servirte con todas las fuerzas de mi vida. En el nombre de Jesús, sé el Señor y el dueño de mi vida.
Agradecemos su fina sintonía en este su programa, Una Palabra Oportuna, con el pastor y salmista Milton Valle. Llega hasta su hogar gracias al apoyo y esfuerzo de Columnas Financieras en su área. Es nuestro deseo que la palabra viva y los principios que hoy han sido sembrados en su corazón le traigan fe y esperanza. Si necesita ayuda, puede escribirnos a Una Palabra Oportuna, P.O. Box 73, La Ceiba, Atlántida, Honduras, Centroamérica. Puede llamarnos al 504-2440-6688. Una Palabra Oportuna es una producción del Departamento de Comunicaciones de Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder.